El siguiente podcast contiene escenas que podrían ser perturbadoras para algunas audiencias. Se recomienda discreción.
Ya sé que se lo tuve que haber dicho desde el principio. A Juan. Le tuve que haber dicho que me interesaba a mí hacer su trabajo. Que a mí qué con eso. Si yo quería solo poder ganar un poco más. ¿Qué tiene eso de malo? Para eso subía cosas nuevas al canal. Si no, ¿para qué? Ni respondan, por favor. Ya sé que hubiera sido mejor proponérselo en la cara desde que me contactó. Y si las rechazaba, bueno, me quedaba con la mano. Con el raptor. ¿Juan o el raptor? ¿Esa había sido la pregunta todo este tiempo? No, para nada. La pregunta era otra, monstruitos. Siempre había sido otra.
Esto es Manual para ser Juan Helsing, una producción de Estudio 80. Episodio 6. La serpiente de los tres pelos.
Hola, chico. ¿Juan? ¿Dejaste prendida la radio?
A algunas personas les ayuda el ruido blanco para la siesta. ¿A usted no?
No, no tomo siestas.
¿Se le nota? ¿Por las ojeras?
¿Hiciste otra receta?
Voy a asumir que ya sabe hacer su propia medicina. Así que no se siente insultada si le sigo sirviendo la que le preparo, por favor.
No pasa nada. Digo, hoy no traje mi botella.
Espero que entienda que mientras esté acá, yo soy responsable de usted. Y debo asegurarme de que esté bien. Esto le ayudará con las ojeras. También puedo llamarlas las pesadillas en las que el raptor le devuelve toda su basura.
Juan, lo que sugerí el otro día sobre...
¿Sobre poder mirar al raptor a los ojos otra vez como si quisiera descartar todo el trabajo que estamos haciendo aquí cada vez que viene? ¿Eso?
Eso. ¿Sabes que lo dije porque ahora sé mucho? Mucho más que antes. Y no poder compartirlo como podía hacerlo antes es... Quiero proponerte algo. Algo con lo que hago, con mi trabajo. Yo...
Por favor, Simona. Es posible que el efecto de la bebida no dure tanto como quisiera. Tenemos los minutos contados. Tengo que darle la lección de hoy.
¿Antes de que el raptor vuelva e intente hacer algo conmigo?
Ay. Hace casi un año que no viajo con Titán, ¿sabía?
No, creo que no me lo habías dicho.
Sí. Fue pocos meses antes de tomar la decisión de buscarla a usted, Simona.
Tu vida antes debió haber sido mucho más tranquila, entonces.
Recibí una grabación desde Nicaragua. Me lo envió una mujer que no me decía su nombre. Me preguntaba si ya había visto las noticias. En la ciudad de León, allá en Nicaragua, acababa de haber un terremoto. El más grande en la historia del país. Me decía que me necesitaban de inmediato. Hasta me enviaron los Córdobas para hacer el pasaje. El dinero, quiero decir. Fue lo más sospechoso y emocionante que me enviaron en mucho, mucho tiempo. Esta carta estaba firmada con un sello de una A mayúscula invertida. ¿La ha visto?
Déjame ver. Sí, Alguna vez me la mandaron seguidores del canal. Era una cosa de sectas.
Viajé con Titán hasta León, al este de Nicaragua. Toda la ciudad estaba hecha un rompecabezas desarmado. Fui a la plaza de Sutiaba, al oeste de la ciudad. En la entrada de la iglesia, San Juan Bautista me recibió una monja encapuchada. Me dijo al oído que la siguiera por la parte de atrás de la iglesia, que no me dejara ver por nadie. Cuando vio a Titán, se hizo la señal de la cruz.
No le pregunté si podría traer a mi perro, hermana. Discúlpeme.
Ella se rió. Me dijo que algunos demonios son mejores tenerlos más cerca que otros. Bajamos al sótano de la iglesia. Entramos a una sala con una mesa rectangular, tan enorme como para un banquete de reyes. Había muchas hermanas sentadas alrededor.
¿Hermanas? ¿Monjas?
Sí, y sobre la mesa, algo que parecía cuero. Un cuero enorme, casi transparente, doblado tantas y tantas veces sobre sí mismo, parecía como para cubrir una ciudad entera.
Calma, Titán. Calma.
La monja dio la orden. Las demás empezaron a estirar y a estirar y a estirar el cuero. No lo lograron. Todavía estaba fresca. Soltaba ese hedor como el de la basura podrida. Medía más de 2 kilómetros.
Bueno, quiero la marca de esa mesa. Ahí sí podría trabajar cómoda.
Lo habían encontrado en las catacumbas de la Catedral de León. Se conectaban directamente con la iglesia de Sutiaba, con aquel cuarto desde donde me miraban esos ojos.
Ojos de monja. Sí, lo entiendo. Dan miedito.
Así que, ¿contra esto pelea la Virgen de Matagalpa? ¿La tienen acá, bajo tierra?
¿De ahí es la A invertida entonces? ¿De la orden?
¡Sí! Una A que quería ser la B de Virgen. Muy ingeniosas las monjas.
Muy vengadores, más bien.
Me decían, teníamos que mantener el control durante siglos. Siglos. Esto no podía suceder. La sostenía 3 pelos. 3 pelos de Nuestra Señora de la Virgen de Matagalpa. Señor Juan Muñoz, mire que la bestia se movió. El terremoto sucedió de todas formas. Nosotras fallamos.
¿Para qué me necesitan?
Para que pueda escucharla. A nosotras no se nos ha concedido ese milagro. Debe hacerle entender que su quietud es la salvación de la humanidad.
Un milagro. Hablar con ellos es un milagro.
Bajamos las catacumbas. Casi todo estaba derrumbado, en pedazos, después del terremoto. Pero las monjas conocían su camino.
¿Qué buscas, chico? Sigo oliendo a carne muerta, hermanas. ¿Qué está pasando?
Estamos adentrándonos en la bestia, señor Juan. Todo el recubrimiento de las catacumbas eran de ese cuero endurecido, Simona. Era la piel de la bestia.
¿Entonces estaban en sus entrañas? ¿Se puede entrar a un monstruo?
Si se puede decir que estaba dentro de un dios, entonces sí. Sí, Simona. Estábamos dentro.
Sewa, hace frío.
Seguimos caminando. Estábamos acercándonos a la parte de abajo de la Catedral de León, a casi 2 kilómetros de donde empezamos. De repente, una de las monjas sacó un arpón.
No me digas que tenía un crucifijo en la mitad y qué sé yo.
¡Sí! Lo desenvainó y empezó a darle y a darle a las paredes, y de ella empezó a botar sangre, sangre como petróleo.
¿Por qué hacen eso? ¡Dejen de herirla!
Es la única manera de despertarla, Juan Muñoz. Así la despertamos hace siglos.
¡Liberenme, hijos! Estoy cansada. ¡Siawik! ¡Siawik!
¿En qué idioma estaba hablando?
Las monjas decían que era una lengua uto-azteca de los pueblos que estuvieron en Nicaragua antes que ellas.
Interrumpimos su transmisión habitual para hacerles una invitación muy especial. Atrévanse a visitar El Valle de Cielo Gris, una audioserie que narra la vida de los habitantes de un pequeño pueblo misterioso en algún lugar de México, donde se entrelazan historias de hombres lobo, criaturas interdimensionales, dioses olvidados y misterios que acechan en los rincones oscuros del corazón humano. Descubrirán una historia llena de amor, venganza, prejuicios y un toque de humor oscuro que los va a hacer cuestionar su importancia en un universo vasto, frío e indiferente. Busquen Valle de Cielo Gris en las principales plataformas de podcast. Ahora, de vuelta a los éxitos terroríficos del momento.
Estábamos muy cerca de la cabeza. Cuando llegamos, la monja me dijo que evitara mirar a la bestia a los ojos. La llamó Coatlicue, aunque tiene nombres infinitos, la diosa serpiente.
¿Quiénes caminan dentro de mí? Son hijos míos. Quien camine dentro de mí me hará madre. Son mis hijos. ¡Libérenme, hijos! ¡Libérenme!
Hablaba de los hijos que dio a luz, los que se derrotaron unos a otros y dieron origen al día y a la noche.
Entonces llegaron a su cabeza por su garganta. Salieron de su boca.
Sí.
Denme lo que me prometieron. ¡Huyaltepetl! ¡Mis hijos les dieron todo! ¡Y ustedes! ¡Ustedes no me dieron nada!
Coatlicue, escúchame por favor. Vine a escucharte.
Intentaba hablarle, pero de inmediato las monjas se treparon a ella, como si fuera un coloso. Trataban de amarrarla nuevamente con 3 cuerdas anchas, tan anchas como troncos de árboles, pelos divinos que les había concedido su virgen.
¡Dejen de amarrarla! Ustedes me dijeron que necesitaban hablar con ella. ¡Lo haré! ¡Por favor!
Hice un trato con las monjas y les pedí que me dejaran hablar y que si querían podían atar de nuevo a Coatlicue cuando les diera la señal.
¿Cómo se liberó?
¿Qué pasa cuando dejan a una madre sola debajo de la tierra? ¡Sola! 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 ¡Sin sus hijos! ¡Sin su tierra y sin su madre! ¡Siawik! ¡Estoy cansada! ¡Sewa! ¡Hace frío! ¡Mis hijos! ¡Libérenme, hijos! ¡Vuelvan a liberarme!
Las monjas insistieron en que la liberó la falta de fe. Me pidieron que le explicara a la serpiente por qué tenían que hacer lo que le hacían, por qué debían dejarla quieta de nuevo. Su movimiento le había hecho daño a cientos de humanos. Ellas no podían hablar con ella, pero sentían compasión y piedad, y tenían que cumplir con su deber.
¿Por qué te llamaron a ti? ¿Ellas no se pueden comunicar con la serpiente? Son una orden religiosa legendaria.
Porque yo ya había visto al raptor. Ya podía hablar con los monstruos.
¿Por qué te tienen acá, Coatlicue? ¿Por qué?
¿Qué pasa cuando despojan a una diosa de su ciudad? De una Ueyaltepetl, del lugar del que viene, del lugar que la hizo nacer y al que ella dio a luz. Me prometieron una nueva Coatepec, la ciudad de la que vengo. Ueyaltepetl, Coatepec. Me engañaron y me encerraron aquí, justo donde la iban a construir.
No podemos darte eso. No podemos. Construir una ciudad de ese tamaño, no podemos, Coatlicue.
Entonces, deberán darme una ciudad de ustedes en la que quepa.
Pero podríamos darle otro, el reino subterráneo.
¡Suéltenme! Este es el lugar en el que ustedes me quieren, no el lugar al que pertenezco. ¡Nadie puede caminar sobre mí! ¡Soy una diosa!
Te prometo que te conseguiré un lugar, Coatlicue. Los duendes Mookies pueden hacerlo. Ellos son duendes mineros, cavan y cavan los túneles más extensos de la tierra. Y ahí vas a poder encontrar un lugar. ¿Qué te parece?
¿Qué te diferencia a ti de estas mujeres que me lo prometieron todo?
Ellas no entienden tu lengua. Yo sí.
Tú eres como el árbol de las garras.
No sé a qué te refieres.
El árbol que vino a visitarme. El árbol que soltó la cuerda que tenía amarrada a mi cabeza. Tenía ramas en las manos. Crujía cuando se movía. Hablaba mi idioma así como tú hablas el mío.
¿De dónde vino esa persona, Coatlicue?
No podía ser él.
Era él. Siempre era el raptor.
Llegó desde la superficie. Me dijo que alguien como tú vendría. Me pidió que volviera a parirlo como un dios.
¿Qué le dijiste?
Le negué su petición. No quería prometerme nada a cambio. Y yo necesitaba que me liberara. Su promesa la cumplió a medias. ¡Sigo aquí!
¿Le hiciste una promesa?
Sí, Simona. Le dije que conocía a quienes podían hacerle un hogar. Le prometí lo que el raptor jamás le pudo prometer.
Anote la lección número 6, Simona. Los monstruos necesitan un hogar, un territorio, un lugar en el cual vivir, reproducirse, tener a sus hermanos y del cual apartarse de los humanos.
El raptor quiere destruir ese hogar para que los monstruos vuelvan a reclamarlo.
¿Cómo sacó esa conclusión, Simona?
¿Por qué otra razón querría construirle a una diosa una ciudad entera en vez de una para sí mismo? Es ridículo. Tóxico.
Ah, les hace pensar a los monstruos que los humanos amenazamos sus hogares, sí. Sí. ¿Me escuchó, Simona?
¿Le mentiste a la serpiente, Juan?
¿Qué?
¿No pudiste haberle cumplido tu promesa?
No mentí. Contacté a los Mookies. Ellos podían construir lo que Coatlicue estaba pidiendo, y lo hicieron, Simona. En la fuga, en las minas de Tierra Roja. Después tuve que prestarles las herramientas para cerrarla. Pues sí. Y Coatlicue vive ahí. No es una ciudad, pero es algo, ¿no? Ya sé que no es fácil que todos los monstruos estén satisfechos, Titán. ¡Ya sé!
Estás en deuda con un dios, Juan. No son monstruos cualquiera. Eso lo cambia todo.
¿Qué es lo que cambia exactamente?
Bueno, tienes acceso a monstruos de todos los días. Y a monstruos que han movido civilizaciones enteras, Juan. Y tienes mucho en tus manos. Tanto conocimiento que podrías cambiar la vida de poblaciones enteras con lo que sabes, Juan.
Ay, ay, ay. Intenté hacerlo cuando trabajaba en el Instituto de Pensamiento Mágico, Simona. Y me trataron como un payaso. Ya me han ofrecido que escriba libros, pero eso... Pero eso solo se vive en el poder, Simona. Y ya sabe lo que pienso sobre eso.
Pero Juan, todo lo que cuenta puede mover masas, puede...
No tiene que decirme para qué... Para qué se usa lo que cuento, Simona.
¿Qué?
Es obvio que le sirven mis historias. Puedo ser de otra generación, pero no soy un tonto. Y no me interesa ser parte de su... contenido. O en cualquier otra cosa.
Creí que te importaba que yo estuviera bien. Esta es la forma como puedo estar bien.
Siempre y cuando usted cumpla su promesa. No tengo ningún problema, Simona. Claro que no.
¿Cuál promesa?
Bueno, la de ayudarme a hacer mi trabajo cuando yo no pueda continuar. ¿O no?
Ay, monstruitos. La pregunta, desde el principio, era... ¿Por qué el raptor sigue buscándome? ¿Por qué Juan insistía en querer que yo tomara su lugar? ¿Por qué yo? Si después de raptor ya no tenía contacto con monstruos. Si ya había perdido lo que me hacía quién era yo. ¿Alguna vez sintieron esa pregunta atascada en la boca del estómago, monstruitos? Yo sí. Yo sí.
¿Tienes alguna historia sobre monstruos o leyenda urbana que nos quieras compartir? Envíanosla al correo elotrovanhelsing@80studio.com con tu nombre y tu cuenta de redes sociales para compartirla desde las redes sociales de Estudio 80. Manual para ser Juan Helsing es un show original de Estudio 80, creado por Maru Lombardo y Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Lori Martínez. Escrito por Maru Lombardo y Jeremías Juárez. Diseño sonoro y música original, Luis López y Jeremías Juárez. Coordinación de producción, Catalina Hoyos Vélez. Comunicaciones, Sofía Rodríguez. Arte, William Guevara. Juan Muñoz es Adrián Zambrano, creador del podcast Valle de Cielo Gris. Simona Ojeda es Berenice Zavala. La serpiente Coatlicue fue interpretada por Cassandra Rodríguez. Conoce más información sobre este show y sobre los monstruos de las historias en 80studio.com/juan-helsing. Gracias por escuchar.